Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado 18 de junio de 2016 y en el programa de hoy contamos en conexión telefónica con don José Papí. Buenos días.
Muy buenos días, amigos.
Además, también está con nosotros don Marcos Peña. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y en el estudio contamos con Elena Bazán. Buenos días.
Buenos días.
Y ya de vuelta, tras su conferencia del pasado jueves en Bruselas, don Antonio García Trevijano. Buenos días.
Sí, me encuentro francamente repuesto, no porque el trabajo que había preparado nuestro amigo José Papí fuera extenuante ni pesado, no. Es que tuve la mala suerte de que coincidió el viaje mío a Bruselas con un ataque fuerte del problema que tengo con la vesícula, lo cual me produjo un cansancio enorme. A pesar de eso, no lo digo como pretexto, nadie se enteró, yo no lo dije a nadie. Incluso asistí luego a las celebraciones, a la despedida, a la cena hasta alta hora, pero yo de verdad estaba hecho polvo y no he sentido un cansancio mayor en toda mi vida un día. Pero hoy me encuentro fresco como una lechuga y dispuesto a volver a Bruselas si hace falta. Pero la verdad es que pido un poco disculpas porque me sentía mal y no quería decirlo. Porque algunos que me estaban muy cerca de mí se dieron cuenta y me decían, pues no vaya a la última cena, no, la última no de Cristo, la que había preparado papi. Y digo, basta que haya una persona que haya preparado, tenga ilusión en que vaya con ellos. ¿Cómo no voy a ir? Voy muerto, pero voy. Bien, y hoy estoy satisfechísimo de ese esfuerzo. No digamos cómo estoy de satisfacción, de buen humor, de alegría, de optimismo, con el trabajo y la solidaridad, el buen hacer que ha tenido José Papí. Ese no, perdona que lo diga delante de ti, pero lo digo lo mismo delante que detrás. El trabajo ha sido perfecto. La sala era lo que esperábamos, una sala muy pequeña, muy de élite, pero lo que importaba no era el número, sino la calidad y el simbolismo de que en la capital de la Unión Europea, que es Bruselas, porque es la capital del Ejecutivo, no es Estrasburgo, ni es Luxemburgo, ni es La Haya, es Bruselas. Pues ahí en Bruselas, en el corazón de Bruselas, hemos sido nada menos que informes firmados por cuatro comunistas, pero ha ido Roberto Centeno conmigo, preparado todo por Papí perfectamente, para allí mismo pronunciar una conferencia que entre unas cosas y otras casi ha durado 2 horas, para demostrar, uno, que toda la política seguida en España desde la muerte de Franco hasta hoy es una pura invención. Quiero decir, es puro artificio, mentira, falsa, sin apoyo en ningún hecho. Todo, no ha habido ruptura del franquismo. Y señalé ahí la principal que quería yo decir, que entre España y todo el resto de la Europa continental hay una diferencia brutal. No, y no digamos con el Reino Unido, porque el Reino Unido no fue nunca una víctima del fascismo, ni del totalitarismo, ni del nazismo. Por tanto, no tenía, el Reino Unido no tiene que justificar nada. En cambio, Europa continental tenía que justificar por qué hoy habla de libertades. ¿Por qué? ¿Acaso ella la... ¿A quién quiere dar lecciones de libertad? ¿A quién? ¿A España? ¿A Portugal? ¿A Grecia? ¿A quién? ¿Es que acaso Europa continental debe la libertad a un esfuerzo de ella misma? ¿A una lucha contra quién? Ella no. La libertad, y tuve la oportunidad que estuvo presente en la conferencia Alejandro Rojas Marco, que estuvo presente en la conferencia de Estrasburgo, que en el año 75, finales del 70, otoño, finales del 75, pronuncié yo en Estrasburgo, invitado por el Parlamento y organizado por Cheson, Claude Cheson, que era comisario en Bruselas, pues di una conferencia donde dije que nosotros, la Junta Democrática, no pedíamos ayuda, ni política ni económica, que al contrario, veníamos a anunciar que, a diferencia de todo el resto de Europa continental, la libertad que tenían entonces en Europa era una libertad conquistada por la Armada de Estados Unidos y la Unión Soviética al otro lado, pero en fin, yo hablaba de la parte occidental. La libertad no era una libertad europea, sino que era conquistada por las armas. Que en Portugal también había sido una libertad conquistada por el ejército, mientras que lo que estaba a punto de conseguir la Junta Democrática era una libertad civil de la sociedad civil y, por tanto, una libertad política europea, ya que desde el primer momento del nacimiento de la Junta Democrática, el ideal, el atractivo de la oposición a Franco era aportar a Europa la libertad política, que no depender ni de Estados Unidos ni de nadie. Bueno, eso ha sido el objeto primero de mi conferencia. Eso es una bomba para quien quiera entenderlo, porque allí estaba Alejandro Rojas Marcos de testigo de que todo lo que yo estaba diciendo era la pura verdad. Allí puse en ridículo a Tierno Galván, que terminada mi discurso y la respuesta de Cheson, pues se celebró una rueda de prensa con muchísimos medios y estaba encargado de hacer, la Junta había decidido que presentara la rueda de prensa Tierno. Y Tierno comenzó la rueda de prensa, lo repito, pues hablando como si aquello fuera una reunión de amigos, diciendo, bueno, pues veréis, aquí nos hemos reunido, somos una serie de personas que nos llamamos bien amigos. Inmediatamente le quité la palabra. Dije, muchas gracias, señor Tierno, y no estaba ni previsto. Y le dije, señor Cosío, que era catedrático de Derecho Civil de Sevilla, y un hombre muy inteligente y que conocía perfectamente la situación de la Junta, le dije, continúe usted. Y eso estaba allí Alejandro reconociendo que era verdad todo aquello. No porque yo tenga sospecha de que nadie crea que no es verdad lo que digo, pero como ha habido tantísima difamación sobre mi persona, está muy bien que hubiera un testigo, Alejandro Rojas Marcas, que asistió en Estrasburgo y que conocía de verdad lo que yo dije allí en Estrasburgo y cuál fue el comportamiento de Tierno, como el de luego se demostró con la traición, no solo de Tierno, sino de Felipe González. No hacía falta que traicionara, porque ya estaba en la traición antes de que muriera Franco. Y en cambio, sí, Santiago Carrillo también traicionó a todos los programas al pactar con Suárez lo que hay hoy, el consenso, que fue una traición política a la libertad, a la causa de la libertad política colectiva. Y el segundo bomba fue la que expuso Roberto Centeno, con un análisis exhaustivo de que la incompatibilidad de las conclusiones oficiales de las cifras de la macroeconomía con los gráficos de los datos oficiales, la comparación así imposible, y de ello se deducía que España estaba mintiendo en Bruselas, en la Unión Europea, con seguridad, el conocimiento de la Unión Europea, que no se atreve a decirlo, mintiendo nada menos que en un aumento del Producto Interior Bruto, falso, un aumento fraudulento, ficticio, nada menos que de prácticamente el 20%, no llega, pero casi el 20%. Y todo esto trastorna por completo los datos económicos. Dicho esto, la satisfacción fue mi satisfacción fue confirmada luego en la cena, donde estaba yo tan mal, porque me enseñaron y estaban todos allí celebrándolo. Primero, el éxito que suponía que en el canal de Twitter pues estaba siendo tendencia, marcando tendencia, pues solamente un titular, Trevijano en Bruselas, conferencia de Trevijano en Bruselas, y era, pero arrollador. Y luego, lo que hemos visto, los datos, nada más que terminar la conferencia, vimos que entre los que la han visto en directo, por Periscope, los que lo han visto después en diferido, y la asistencia, pues están ya en este momento están en 3.000. Así que ya que hayan visto completamente la conferencia de Bruselas, 3.000 personas, es un hecho extraordinario. Y eso se debe todo a Papi Kerr, que lo ha organizado, y a la técnica, de que los técnicos que han sabido dirigir muy bien para que esto sea oído en España y en Periscope, visto las imágenes.
Y en YouTube también hay ya 900 visualizaciones.
Sí. Así me añade Elena, que ahora mismo ha mirado, y que ya hay otras 1.000 prácticamente visualizaciones, con lo cual ahora ya han visto la conferencia, oído, 4.000 personas. Y eso ya es un éxito, que lo repito, debido a la entrega, el entusiasmo, la constancia y el conocimiento de Papi, que lleva 20 años dedicado a conocer por experiencia, por estudio y por reflexión lo que es la Comunidad Europea. Ahora, antes de terminar, para empezar ya con las noticias, quiero además que decir, para que haga algún comentario Papi, si lo considera oportuno, que ahora estamos a la espera de una sola circunstancia. Nosotros hemos cumplido con nuestro deber, que es decir la verdad de la política y de la economía en Bruselas. Y luego, como sabemos cómo funciona el mundo moderno, hemos mandado los textos de esos informes de la conferencia, no, de los informes económicos, a más de 50 corresponsales, solamente en el Reino Unido, a 40 periodistas. Seguro que casi ninguno se va a hacer eco. Pero hay uno, que es el que prestigioso, Evan Pritchard, que ya sabéis que ya varias veces yo he dicho que aquí que conozco muy bien la producción de su padre, que era un antropólogo, que yo estudié muy bien y lo conozco. Pues este es un hombre que tiene una voz, según los informes que yo tengo, la más autorizada del Reino Unido. A este se le mandó, y ha habido una correspondencia por internet entre él y el equipo nuestro, en concreto con Julio Arrazán, que está el pobre, sigue enfermo con la pinza en la columna vertebral, y sobre todo con Jesús Murciego, que ha tomado el relevo para estar al día al segundo en las conversaciones con Eva Prisha. La última de todos los mensajes que ha mandado directamente Eva Prisha a Jesús Murciego es: estoy interesadísimo. Hoy y mañana no lo voy a publicar, porque estoy investigando la veracidad de las cifras. Ante eso nosotros le hemos mandado los enlaces correspondientes para que pueda comprobar la veracidad de los gráficos, las cifras denunciadas por Roberto Centeno en la sentencia, con los datos oficiales publicados oficialmente por el Estado español, el gobierno y por Bruselas, con lo cual le hemos dado todo el material auténtico para que pueda. Entonces las probabilidades de que Evan Pritchard se haga eco de esta falsedad, que pueda alterar el rumbo no solo de la situación de España ante Europa, sino de la propia Bruselas, porque la estamos acusando de conocer estos datos y hacer la vista gorda, después de haber sido tan austera y tan dura con Grecia, y parece que está haciendo la vista gorda, está eludiendo el problema de España. Como esto puede tener una trascendencia enorme en el Brexit, ya elegimos nosotros, a propósito, mandarle todo, concentrar toda la información en Eva Prisham, porque está en contra de la permanencia del Reino Unido en Europa. Por tanto, y como nosotros también queremos favorecer la causa de la libertad en Europa. Y eso pasa porque el Reino Unido recupere la libertad que nunca perdió, pero sí la pérdida de influencia que tiene hoy en el mundo y en Europa por estar dentro de la UE. Entonces, como queremos favorecer el Brexit, estamos esperando, porque nosotros también deseamos que en Bruselas ahora reaccione. Y si no reacciona, pues ya tendremos denunciado por qué Bruselas es cómplice de la falsedad que están cometiendo los gobiernos españoles desde el año 2008, donde empezó Zapatero a falsear las cifras de la macroeconomía española, aconsejado, orientado y conducido por Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. Y eso ha continuado creciendo, creciendo, hasta llegar a la escandalosa exageración del gobierno de Rajoy de mantener casi un 20% falseado la cifra del Producto Interior Bruto, lo cual implica, entre otras causas, entre otras sí, que la presión fiscal que sufren los españoles sea la más alta del continente de Europa, de la UE, casi prácticamente el 50%. Con esto doy paso ya a que nos informe, primero, que nos informe, nos diga libremente su opinión, y Papi, y luego, como ha intervenido también Marco, ha intervenido Alejandro Rojas Marco, que era, como sabéis, el presidente fundador y presidente del Partido Andaluz, pues dijo palabras interesantísimas, hizo confesiones sobre su encuentro en un avión con Felipe González, que pedía la intervención de la Armada Militar ya antes del 23 de febrero, y pues ya después de eso volveremos a la política española. Así que tiene la palabra Papi.
De acuerdo, don Antonio. Muchas gracias por sus palabras, seguramente inmerecidas, porque para mí ha sido un honor y un placer participar con otros compañeros en la organización de la conferencia. Yo creo que fue una labor de equipo. Yo destaco sobre todo la labor del equipo técnico que ha tenido y del equipo de redes sociales, que ha tenido un impacto fenomenal, ¿no? Y bueno, pues ¿qué podría añadir? Yo creo que ha hecho usted un resumen bastante claro y bastante conciso, bastante sencillo de lo que ocurrió aquí. Yo me gustaría destacar especialmente que, a pesar de que las palabras que usted, don Antonio, suele decir sobre la cuestión de la Unión Europea suenan duras, yo creo que el comienzo de su conferencia fue más bien todo lo contrario. Fue un homenaje al trabajo de tantas personas que usted conoció en la época, que sí trabajaron y muy duramente por crear un club que sirviera para mejorar el bienestar de los europeos, ¿no? Y que ese club hizo un trabajo razonablemente bueno, ¿no?, durante tantos años, y que lamentablemente, pues bueno, eso se vino abajo cuando...
Perdona, Papi, hasta llegar a la Europa de los 10 con la entrada de Grecia. Ahí empezó a torcerse el rumbo. Y cuando entró la anexación con España, a la que dediqué especialmente, es cuando fue la puntilla de la futura de Europa.
Exactamente, esa transformación que usted incluso incluyó en el título de la conferencia, de la comunidad en unión, ¿no? Ese fue el fallo en el momento que se retira Margaret Thatcher, y que, pues bueno, se mueven unas fuerzas en una dirección que han sido ya las equivocadas, ¿no? Pero yo quiero destacar que usted hizo ese homenaje a comisarios que habían trabajado con usted en su día, en ver cómo se podía...
Christopher...
Swan.
Swan, claro, claro.
Sí, en ver cómo se podía integrar a España en la Unión Europea, en la Comunidad Europea en aquel momento. A mí eso me gustaría destacarlo. Y un segundo punto que me gustaría destacar, que creo que es una contribución excelente que hace usted, don Antonio, a los análisis de qué es el fenómeno de la integración europea, fue su discriminación entre dos conceptos, el de homologación técnica o económica y el de homologación política. Yo eso no lo he leído en ningún otro, tratadista o pensador, ¿no?, sobre el fenómeno de la integración, de cómo en su momento la entrada en la Comunidad Europea era una cuestión de avenirse a una serie de acuerdos, tecnocráticos, de aranceles, de fabricación de los productos, de macroeconomía, y cómo de repente eso se cambió con la entrada de España y Portugal a que la homologación dejara de ser técnica y sencillamente fuera una validación política de regímenes que venían pues de un pasado algo complicado, como podía ser el español tras la dictadura o lo que ha ocurrido recientemente con los países del este de Europa. Yo creo que esa segunda contribución, además de la fenomenal referencia histórica que hizo usted a episodios vividos en primera persona, pues es ese concepto de homologación económica versus homologación política, yo creo que fue una contribución muy interesante que nace a partir de la conferencia.
Añadirte, Papi, que eso lo he deducido, lo deduje hace tiempo, pero ahora lo he expresado, nada menos que del texto literal del Tratado de Roma. Es que en el Tratado de Roma habla de homologación económica, porque se refiere a las cifras de la macroeconomía, lo que se homologa. Y cuando llegó a la negociación en el tiempo, no ahora, de Felipe González, lo que había hecho, y Mújica, que estaba continuamente en la prensa hablando de homologación política, y que estaban, que la dificultad para entrar en Europa es que nos reconocieran a los españoles como políticamente iguales a ellos. Esas son palabras literales de Mújica y de Felipe González de la época. Es desde entonces que yo tengo esa diferenciación, y ahora es la primera vez que la saco en público, pero es verdad que la tengo desde entonces. Y gracias, te lo agradezco, porque yo sí que le doy importancia a esa distinción, porque ha sido fundamental para... Y eso es distinción, aunque es verdad que Felipe González fue el primero que la aprovechó, sin embargo la hizo la frivolidad de Giscard d'Estaing con Grecia. Porque también en Giscard d'Estaing con Karamanlis lo que hicieron fue también una discriminación política a favor de Grecia para evitar, o no sé, o futuras dictaduras de los coroneles, lo que fuera. Pero empieza con Grecia y se remata, se engrandece y se hace explícita, ya sin pasillo, a la luz del día, se hace ya la negociación de la entrada de España por razones políticas. Y por eso el PSOE sacrifica la economía española. Sí, y eso me lo confirma luego pues Roberto Centeno, todos los especialistas. El sacrificio de la siderurgia, de la industria naval, de la ganadería, los camiones, etcétera. Papi, con eso te explico que es verdad y me alegro mucho que te hayas dado, como él no podía ser. Sí, pues, siempre puede ser de otra manera, esa es una frase tonta. Pero sí, era natural que tú cayeras en que esa es una distinción que explica cómo ha habido una ruptura en la evolución de la Unión Europea y que ese punto de ruptura lo marca especialmente la negociación con España, aunque desde Grecia ya se veía venir. Te lo agradezco muchísimo que destaque ese punto. Pues te he quitado la palabra, no, te lo he añadido, te felicito y te lo agradezco.
No, yo era decirle, don Antonio, que yo eso no lo he leído ningún tratadista, porque, digamos, uno se pierde en el diario, ¿no?, y no se fija en los fenómenos políticos de poder, de fondo, ¿no?, los que de verdad transforman las cosas.
Yo te lo confirmo, yo no lo he visto a nadie nunca decirlo, y ahí está clarísimo, que miren, que lean el texto del Tratado de Roma. No tiene nada que ver con la homologación política, pero nada que ver.
Claro, porque lo que no tenía ningún sentido, don Antonio, estimados oyentes, era que un país como Grecia, que era una potencia económica menor comparada con España, entrara antes en la Comunidad Europea.
Hombre, tú recuerdas, que tú me lo has recordado, las palabras de Marcelino Oreja. ¿Recuerdas, dilas tú, sobre Giscard d'Estaing? ¿Lo recuerdas? Si no, lo diré yo. Sí, que dijo Martínez Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, cuando después de lo de Grecia y de España, que pospuso porque España tenía pedido el ingreso desde el año 1977. Figuraron el tiempo que transcurre hasta el año 86, prácticamente 10 años. Y Marcelino dijo de Giscard que se había portado muy mal con España. Palabras literales. Pues eso te indica cómo Giscard manejó su amistad con Karamanlis para anteponer a Grecia, que tenía mucho menos importancia que España, y sobre todo ya fue el antecedente en el que se pudo apoyar los españoles para entregar la economía a cambio de que el PSOE fuera reconocido como un partido más exactamente igual que el socialdemócrata alemán. Ese fue el fondo de la cesión, la cobardía, la debilidad de la negociación de los españoles que entregaron el porvenir de la industria pues a Alemania, a Francia, la ganadería y los productos agrícolas tempranos, etcétera, etcétera. Es decir que la quiebra de que España, siendo el octavo país industrial del mundo, cuando muere Franco, hoy sea el 14. Y está dentro de la web. ¿Quién es responsable de eso? Bien, papi.
Sí, en efecto. Y fíjese cómo, por ejemplo, las negativas de De Gaulle a que el Reino Unido entrara en la... Sí. En la Comunidad Europea, que creo que fueron hasta dos o tres, no recuerdo bien, en el Reino Unido eso, es decir, el Reino Unido ha utilizado eso a su favor, diciendo nosotros no nos movemos de lo que somos, tenemos una manera de entender la política y porque entremos en el club no la vamos a cambiar.
Está muy bien sacado y traído ahora, porque es la prueba de que no pedían homologación política ninguna, ni con De Gaulle ni con nadie.
Exactamente. Y sin embargo, quien nos dio la negativa a España, que era Giscard, por supuesto un personaje menor, ¿no? Si lo comparamos al general de Gaulle, eso está claro. Pero Giscard d'Estaing también nos negó la entrada en varias ocasiones, ¿no? Como bien realzaba el antiguo ministro Marcelino Oreja, ¿no? También que fue comisario europeo aquí en Bruselas. Y la verdad es que eso a España no le sirvió para mantener o para actuar como un referente ético, ¿no? Que es lo que quería usted y que así planteó en el discurso.
Es lo que quería la Junta Democrática.
Exactamente.
No solo referente ético, sino que íbamos a aportar una libertad mejor, de más calidad que la de ellos. Porque no lo deberíamos a otros, sino a nosotros mismos.
Exactamente.
Bueno, pues bien, ahora vamos a darle paso a Marcos, a nuestro amigo Marcos, porque al ver allí que estaba Sevilla representada por Alejandro y cómo Alejandro confirmaba todo lo que él sabe, pues quiero oír sus palabras hoy referente a la impresión que tuvo al oír la conferencia y sobre todo la actuación de Alejandro, que no estaba prevista. No hubo de ninguna manera un acuerdo para que lo hicieran. No sorprendió a todos. Por eso empezó a hablar Roberto y fue él el que le dijo, perdón, que quiero intervenir por alusiones. No alusiones, y fue un rosario, lo repetí continuamente, porque era para mí una oportunidad de tener un testigo que confirmara la veracidad al 100% de todo lo que yo relato de aquel periodo de la Junta y de las traiciones de uno y de otro. Por eso es por lo que le doy esa importancia y le agradezco mucho su intervención. Así que, Marcos, cuando quieras hacer los comentarios que te hayan parecido esta conferencia.
Pues la verdad es que en la conferencia, como estabais manifestando, pues lo que hizo es dejar caer una bomba impresionante. La intervención de Rojas Marcos, la verdad es que subrayó la auténtica traición que todos conocíamos ya por usted de lo que fue pues luego la transición. La verdad que a mí me gustó mucho su intervención porque fue una intervención espontánea. Ahí es donde denota efectivamente la veracidad de lo que se manifiesta. Él hizo una especie, como se dice, dijo, quiero intervenir, he sido aludido muchas veces y quiero intervenir. Y lo que vino a subrayar efectivamente es todas y cada una de las, bueno, pues, de las manifestaciones que lleva usted manifestando durante tantísimo tiempo. Y eso es muy importante, porque no se dice aquí, se dice en un sitio muy importante que es Bruselas, un centro neurálgico, que tiene una resonancia muy importante en todos los canales y que vino a subrayar efectivamente que esto no es alguien que se ponga a decir y a vociferar en medio del desierto. No, no, no. Que existió una verdad, que existió efectivamente la verdadera historia de España, que era lo que yo cuando lo escuchaba, pues veía, que hay una verdad que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? La filosofía, ¿no? De Wagner, ¿no? El como sí, que estamos instalados en la mentira permanente, en el sistema político, en el sistema económico, y que, bueno, que se han puesto los puntos sobre las íes. La intervención de Rojas Marcos no vino a hacer y a subrayar las palabras que se manifestaban, la verdad que allí pues se emitía, y yo creo que fue fantástico. Dejó, como no podía ser de otro modo, pues por los suelos a la figura de Felipe González, que era lo que era, un oportunista pegado al poder, esperando a llegar su momento, intentando aniquilar todo lo que había para poder coger el sillón, como así luego fue. Y bueno, a mí me pareció fantástico. Yo me sumo a la enhorabuena que, como ya hemos dicho antes, pues a José Papí y a todos los organizadores, porque ha sido fantástico. Una pena no estar allí, como hemos dicho, personalmente. Así que eso es lo que puedo transmitir.
Entonces damos un minuto de placer musical y volvemos ya a la noticia del día en España.
Bien, queridos oyentes, pues enseguida reanudamos la emisión.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Bien, queridos oyentes, ya estamos de nuevo aquí en Radio Libertad Constituyente y en este nuevo bloque del programa vamos a proceder a comentar las noticias más destacadas en el día de hoy en la prensa, de la mano de Elena.
Muy bien, pues en primera página del Mundo aparece la noticia Foro 4+1 del Mundo. Rivera eleva el tono contra Rajoy y exige regeneración en el PP. Continúa en la página 8 y dice, el candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno participó ayer en el ciclo de debate político del Foro del Mundo. Con su discurso firme, reforzó el veto político que su formación mantiene contra Mariano Rajoy, alentando incluso la rebelión en las filas populares. Evita hacer quinielas de sustitutos, pero Cristina Cifuentes emerge como una de las posibles favoritas. Es libre y valiente, dice Rivera. Dirigentes del PP me han dicho que quieren regenerar el partido.
Bien, ya veis cómo los vicios se copian en el acto. El vicio me refiero a la intromisión en España, cosa que no sucede en el mundo, pues lo menos en el mundo europeo no, de que un partido se entrometa en los asuntos de otro partido, internos de otro partido. Empezó el PSOE, Sánchez, poniendo condiciones al PP que retiraran a Rajoy, que mientras estuviera Rajoy que él no pactaba. Pero ¿cómo pueden meterse en los asuntos internos de otro partido? Basta que le digan a un rival, estoy diciendo que quiten a Rajoy, para que el partido no lo vaya a quitar jamás ya, es todo lo contrario. Es que son, además de ser imprudentes y de ser injustos, son tontos. Ahora le toca el turno de la tontería, de la imbecilidad. Bueno, ya la he hecho muchas veces, pero en este tema, a Rivera. Pero ¿cómo puede, qué tiene que ver Rivera para ponerle exigencias y condiciones al PP? Diciendo que con Rajoy no pactará jamás, que pongan a otro. Pero ¿quién te ha creído que tú eres? Pero, si no dominas a tu propio partido. ¿Cómo es posible que te atrevas a poner esas condiciones al PP que quita a Rajoy? Pero, pues, otro motivo más para que no lo quiten. Pero es que ha llegado hasta el punto de que, como acaba de leer Elena, en un foro del mundo, además, no, se propone, hablando cada vez mejor, de otras personas que puedan sustituir a Rajoy. Claro, y eso es suficiente para que el partido le tenga en cuenta que esa persona ya es peligrosa, que puede dividir el partido. Por ejemplo, ha insinuado ya sobre la mesa, no ha insinuado, ha dicho literalmente el nombre de Cristina Fuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió hace unos días a un desayuno de Rivera en Madrid. Y ahí le describe el líder de Ciudadanos, este líder, el jefecillo, la palabra de Ciudadanos, dice que es una persona libre y valiente. Lo ha demostrado. Si no, no habría aceptado escuchar la brutalidad que voy a leer. Dice Rivera, comillas, lo ha demostrado, hablando de Cifuentes, de Cristina, lo ha demostrado, si no, no habría aceptado el encargo que le hemos hecho. Escuchar bien lo que dice, el encargo que le hemos hecho, Ciudadanos, es decir, le ha hecho el encargo a Cristina Cifuentes de regenerar y limpiar el PP de Madrid. Pero ¿os figuráis lo que implica esta imprudencia, esta temeridad, este infantilismo, este desconocimiento de la psicología colectiva de los partidos? Pero ¿no veis que esto está destruyendo cualquier base de confianza que pudiera existir al lado de Cifuentes? Ahora, ¿qué dirán? Es una traidora, si es verdad esto, si está apoyada, pero esto qué sinvergüenza, qué falta de tacto, de diplomacia y de conocimiento psicológico es de este pobre chico lleno de nervios que está completamente dislocado. Se atreve a proponer a Cifuentes y dirá, hombre, no, Eso es un caso, bueno, una metedura de pata, no tiene importancia. No, no, nada de metedura de pata. Porque el segundo de su partido, que Juan Carlos Girauta, ya no le basta con que haya dicho Cifuentes, ya añade que hay otras personas muy válidas y hace ya y enumera y se atreve a hablar de Alberto Núñez Feijóo, y habla de Pablo Casado, y habla de Ana Pastor y de Alfonso, pero qué sinvergüenza, pero cómo se atreven. Esto, bueno, ¿a qué conduce esto? A lo que dije el primer día después de oírlos en televisión. Están preparando las terceras elecciones. Cuanto peor hablen de Rajoy diciendo que lo quiten, más Rajoy habrá y el PP estará más unido a Rajoy. Y como ya es seguro que el compromiso de Rivera es tan grande y tan repetido de que no piensa apoyar al PP, y como es seguro también que va a ser imposible que pueda ninguno de los partidos gobernar con una pequeña alianza, el camino de las terceras elecciones está ya marcado. La ruta está señalada con mojones en el camino para que vayan derecho a las terceras elecciones. Y ahora, como sois vosotros, tanto Papi como Marcos Peña, que me habéis hablado de unas noticias muy claras, de un diagnóstico muy parecido al mío. Yo este lo hice el primer día, en el comentario inmediato a la comparecencia de los cuatro en televisión. Os doy la palabra, primero, si quieres, empieza a hacerlo desde Bruselas y luego lo hace desde Sevilla, pues Marcos. Así que adelante, Papi.
De acuerdo, don Antonio. Pues, en fin, ayer nos encontramos con un informe de una consultora internacional. El nombre que yo he recogido en Internet se llama Global Risk Insight.
Sí.
Sería como decirlo, como opiniones o sobre el riesgo global. Y entonces esta consultora ha analizado y dice que ve completamente imposible que haya un gobierno en España, salvo que se produzca una mayoría cohesionada entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y ellos analizan y han considerado que en cualquier otra suma parlamentaria que se pudiera producir, no va a haber posibilidad de formar gobierno. Entonces, es curioso que tengamos que esperar a que, en fin, consultoras extranjeras tengan que decirnos las cosas que ya tenemos delante de las narices, si me permite la coloquialidad, don Antonio. Usted lo ha comentado tantas veces y ya el otro día en la conferencia de Bruselas también lo adelantó públicamente. Pero bueno, ya parece que hasta desde fuera, quien nos mira de una forma algo desapasionada y con un cierto análisis técnico, no sabría decir yo si científico, pero por lo menos técnico, pues llegan a la conclusión de que esto no tiene ningún sentido.
Joaquín, perdona, Marcos.
Sí, sí, estaba escuchando a Papi. Efectivamente, la consultora lo que viene a decir es que o los partidos que más viran hacia la derecha, socialdemócrata, se unen, o de nuevo el Parlamento está fraccionado sin una mayoría absoluta necesaria para formar gobierno. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que una noticia en el mundo donde salga pues bastante bien subrayado, dirigentes del PP me han dicho que quieren regenerar el partido, que parece ser que es lo que dice Rivera, me suena a que en el PP hay una división entre una parte de los que están gobernando y aquellos otros que no. Es decir, yo creo que hay una parte en el PP que empieza a dividirse y empieza a tener dudas de si Rajoy y su equipo de gobierno son los que tienen que estar al frente del PP. Y como no se atreven, están cogiendo a su franquicia, que es Ciudadanos, para que a través de estas notas de prensa, estas noticias, vayan creando una división y un medio de presión. Porque no es normal que una presidenta de una comunidad autónoma, en una campaña electoral, aunque no se había iniciado, pero era claro una campaña, acompañe a otro dirigente político de otro partido que además está insultando permanentemente a su jefe de partido y lo acompaña a un desayuno como si nada. Es que no es lógico. Yo creo más que ya existen voces disidentes dentro del PP que están viendo efectivamente que están abocados a unas nuevas elecciones, que no se atreven a presionar al jefe de partido y a su cúpula, y están desde fuera ya haciendo un medio de presión diciendo que, oiga usted, ya hay voces dentro del PP, y además autorizadas, como esta señora, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no de otra, en el que me acompaña, y están diciendo es necesario un relevo para que podamos formar gobierno. Y por lo tanto yo lo veo de esta forma. Yo no veo esto de una manera normal. Que el mundo tenga toda plana, que dirigentes del PP están diciendo, oiga, la cúpula se tiene que marchar, porque si no, no, de nuevo estamos abocados a elecciones. El contenido de la noticia, todo es a base de, no voy a decir insulto, pero sí de una crítica bastante dura a Rajoy por esa nueva palabra que es el inmovilismo, que son las palabras que de vez en cuando salen en estos vocabularios políticos, y que sencillamente por su culpa no hay gobierno. Y ese mensaje está calando dentro del PP. Y ese mensaje está calando dentro del PP, en los terceros, en esos varones, entre comillas, y uno de ellos es esta presidenta de la Comunidad Autónoma, que acompaña a otro jefe de partido, que está haciéndole la rivalidad completa a su jefe de partido, en este caso Rajoy, y le está diciendo, oiga, que sepa usted que en sus filas hay personas que dicen que se tiene que ir, porque si no, no se puede formar gobierno, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo no sé si esto es la impresión que a mí me da, porque no es normal. Pues no es normal que Rivera, pues suerte, pues bueno, lo que manifieste recoge el periódico, ellos consideren que efectivamente tienen su apoyo, pero que la cúpula se tiene que marchar, ya no es solo Rajoy, es Santa María, y que por lo tanto hay un grupo de personas que se tienen que ir. Y yo creo que para no dar impresión de que es un partido dividido, que podría ser efectivamente pues una hecatombe, teniendo en cuenta que bueno, pues un partido que se define de derecha, lo que están haciendo es como una estrategia externa en el que efectivamente sea Rivera el que presione y haya determinadas voces que no estén a disgusto con lo que está diciendo este señor. Oiga, si usted se va, si es necesario, como dicen, por razón de Estado y para que haya gobierno, que el presidente se tenga que ir, que se vaya y que por lo tanto así se forme gobierno. Yo creo que es una estrategia no solo de Rivera, sino de voces disidentes dentro del PP. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Yo, esta noticia sí que es verdad que me ha llamado un poco la atención, teniendo en cuenta cómo lo recoge el mundo. Así es como veo yo lo que se ha planteado, pues esa intromisión que, como bien dice don Antonio, es algo que está fuera de toda lógica, en este caso de la política. Pero yo no le veo otra razón. Es decir, que alguien dentro del partido esté diciendo a Rivera, presiona, presiona, tú ahora estás en los medios, presiona para que esta cúpula se marche y pueda haber otra donde sí podamos formar gobierno. Yo es así como lo veo.
Fuera cierto, bueno, es lícito que lo veas así, pero si fuera cierto, están diciendo vamos a fundirnos y el presidente del PP futuro será tú, Rivera, porque si no están, si no sería, pero es lícito tu interpretación. Yo creo que la dificultad, como siempre sucede, de interpretar bien el presente está en que se salta el análisis de las causas del origen que causan el presente. Por eso yo propongo ahora otra pausa musical, porque voy a sacar la consecuencia de un análisis causal o profundo de este fenómeno que acaba de denunciar Marco. Y es, ¿por qué resultan imposibles o muy difíciles, hasta el prueba de que no yo, sino que desde Estados Unidos se piense que va a haber otras terceras elecciones? Yo creo que la causa de que haya habido esta sea segunda elección y que haya una tercera es porque es verdad, por primera vez desde la muerte de Franco, es verdad que hay una ruptura del consenso, y eso que todo el mundo lo puede ver. Voy a explicar yo ahora cuándo y por qué se produjo la ruptura del consenso y por qué eso explica lo que ahora está exponiendo Marcos Peña. Así que ahora un minuto para separar lo que es el análisis de una noticia de lo que es un análisis estructural o causal de las fuentes políticas de donde procede esa noticia. Y yo voy a ir a las fuentes. ¿Por qué se produce ahora la imposibilidad de hacer otra investidura? ¿Por qué va a fracasar otra vez la investidura? Esto es lo que nadie va a hacer y yo lo hago.
Bien, queridos oyentes, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y en este nuevo bloque del programa doy paso a don Antonio.
Bien, interrumpí la anterior intervención porque me parece tan importante las palabras que voy a pronunciar ahora que quería desligarlas de cualquier noticia. Porque ahora quiero explicar a la audiencia la diferencia tan grande que existe entre dos tipos de análisis político y que sin embargo son complementarios o deben serlo, que es el análisis coyuntural y el análisis estructural, el análisis fenoménico de los fenómenos o el análisis causal, el análisis de la apariencia o formal del análisis de lo que no se ve, de lo desconocido, el análisis de periodista al análisis de pensador. Voy ahora a hacer el análisis de este último punto y explicar, como he dicho antes, por qué razón ahora en España empiezan a verse fenómenos que antes durante 40 años no existían, como es el de la imposibilidad de investiduras de gobierno. ¿Qué ha sucedido para que estas elecciones no hayan llegado a un acuerdo de gobierno y por qué estas ahora también tampoco van a formar gobierno? Y es posible que unas terceras tampoco. Pues yo voy a entrar ahora no en el análisis que ha hecho Marcos Peña, correcto, que es de superficie, de periodista, de lo que todo el mundo puede ver. Y son indispensables, porque ese es el primero. Pero luego, para entenderlo bien, una persona culta debe acompañar, o al menos conocer, el análisis de fondo, que ya es de estructura. ¿Por qué? ¿Por qué ahora se hace algo que antes no sucedía? Y yo he dicho, sí, pues algo muy sencillo. Porque se ha producido de verdad una causa profunda que antes no existía y que ha roto el consenso fundamental de la transición. Como el consenso fundamental de la transición fue la traición de todos a lo que antes creían, es decir, traición del rey al legado que le deja Franco, que lo nombra, de Suárez al juramento de los principios eternos y fundamentales del movimiento. Todos los partidarios de Franco, traición a Franco. Y todos los partidos de oposición, los clandestinos, traición a sus pasados. Deslealtad hacia sí mismos. Todo falso, todo de repente en un día diciendo lo contrario que habían manifestado durante 30 años o 15 años o 20 años. Eso requiere no una explicación, eso tiene que tener unas consecuencias. Y las consecuencias son nada menos que ha tardado en manifestarse la consecuencia pues casi 40 años. Y es que como es artificial, era mentira ese consenso, que fue la palabra inventada como causa y origen de la transición, no era causa ninguna, sino un efecto de la inmoralidad y la impotencia en la que se encontraron franquistas y antifranquistas para edificar otro Estado, otra base moral, filosófica, política sobre España. Y como no tenían otra cosa ninguna que referirse más que a Europa, de ahí que se pongan de acuerdo en un consenso donde no se discuta el pasado, no se examine la guerra civil, se olvide por completo como si no hubiera existido, y que el futuro se olvide también por completo y no existe más que uno, que se llama mercado común. Entonces de ahí que todos los españoles, todos los políticos, pongan su porvenir y su ansia en entrar en el mercado común, que no significa ninguna ventaja económica para nadie. Quieren entrar en el mercado común como salida del consenso franquista y entrar en Europa. Es decir, para obtener un triunfo político que los legitime a todos ante el mundo entero. He aquí los hombres que han abandonado el franquismo y han entrado en Europa. Implícitamente quiere decir algo mucho más. Quiere decir que han entrado en la política, en la cultura, en las grandes hazañas o en las grandes vidas que desde hace 300, 400 años ha padecido el continente europeo. Eso quería decir la incorporación de España, la salida de su ensimismamiento en el catolicismo, en la Inquisición, en las guerras civiles. Es todo eso es lo que quería decir el consenso. Crear la apariencia de que en España todo cambiaba mediante la traición de cada uno a sí mismo. Traición de todos a todos. Bien, esa es la base. ¿Y qué ha pasado? Que se ha roto el consenso. Ah, amigo, entonces ahora hay que pasar. ¿Y por qué causas profundas se ha roto? Porque las superficiales basta con decir, pues mira, la aparición de los emergentes, estos ya que tienen que ver con el consenso, Pablo Iglesias, Ciudadanos Rivera, en Cataluña empiezan, o otros, el Compromís en Valencia, estos ya no quieren saber nada del consenso. Todos estos son amigos, examina más de cerca y verás lo que sucede. Que están reviviendo la guerra civil. Ah, natural, como si el consenso se basó en un pacto falso, que es el olvido del pasado, que Fraga lo pidió literalmente, el olvido, la ley de silencio, el pacto de silencio sobre el pasado. Fraga y Santiago Carrillo son los protagonistas de ese pacto de no hablar del pasado. Pues ese pacto de no hablar del pasado se ha roto. Al romperse, se acaba la posibilidad de consenso. Los que perecen, lo nuevo que aparece, ya no está condicionado por aquella angustia que les producía a todos los españoles, y mucho más a sus dirigentes cobardes, que no se atrevieron a afrontar la libertad. Después de Franco fue miedo a la libertad, miedo de todos, empezando por el Partido Comunista, miedo a la libertad. Del PSOE no digamos, el PSOE no había conocido ni siquiera la aspiración a la libertad bajo Franco. ¿Bien? ¿Y qué ha sucedido? Pues que ahora de repente aparecen los efectos del consenso. ¿Y a eso qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Pues voy a señalar los momentos cumbre donde se comienza a romper el consenso. Lo primero empieza el mundo. ¿Con qué? Con el atentado de Atocha. Ahí empieza la ruptura del consenso. En un día, en 24 horas, en 3 días, Rubalcaba organiza una maniobra política que conduce a que las expectativas del PP de renovar las elecciones lo pierde y gana el PSOE y gana Zapatero. Primer síntoma de que algo está pasando raro. Todavía ahí nadie veía ruptura del consenso. Yo sí lo vi, pero no me atreví a decirlo porque era solo. No es que creáis que estoy presumiendo de nada. Quiero decir que los síntomas son objetivos. Yo no me los invento. Del pasado hasta tal punto que todavía Jiménez Los Santos y todos muchos otros comentaristas, los que creen, parecen más lúcidos, más inteligentes, no olvidan. Están hablando que ahí está la ruptura, en el atentado de Atocha. Porque Aznar y el PP lo quisieron atribuir inmediatamente, pues no sabían lo que era. Y el PSOE aprovecha ese desconcierto de atribuirlo a ETA para que, entre la duda del islamismo y ETA, intervenga el maniobrero de Rubalcaba y consiga llevarse el gato al agua, porque no hay consenso. Ahí empieza la ruptura. Luego continúa Zapatero, pero no solo Zapatero rompe el consenso, cuidado, no solo es que lo rompe, sino que ahí comienza el embuste, la traición más grande que un gobierno puede hacer a su país, que es el engaño en las cuentas económicas. Esto no lo he comentado ni siquiera con Roberto Centeno, con el que sabéis que hablo prácticamente todos los días. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se produce? Porque Podemos, Zapatero, se pone del lado, le dice a los catalanes: aprobaré todo lo que aprobó este Parlamento. ¿Habéis visto? ¿Qué cosa? ¿Cómo puede ante un problema separatista en Cataluña, el presidente del gobierno central le dice: aprobaré lo que aprobáis vosotros en vuestro Parlamento? Ruptura del consenso total, puesto que el consenso se basó en el olvido del pasado, de la guerra civil. Eso es traer al presente la guerra civil. Es que una de las causas de la guerra civil podía perfectamente centrarse en la separación de Cataluña o el País Vasco. Eso es ruptura del consenso de verdad, material, no de poquilla. ¿Sigue? Esto empieza ahí. ¿Y qué casualidad? Que cuando se rompe el consenso empiezan las mentiras en las cifras económicas. Yo no digo todavía no salgo consecuencias, pero sí que invito a pensar a todas las personas inteligentes, cultos, que me oyen, sean del partido que sean, sean o no partidarios de nosotros, eso es indiferente. La verdad está por encima de todo. Lo primero que nosotros tenemos que perseguir es la verdad, porque solo por la verdad podremos llegar a la libertad, no a la inversa. Pues bien, ¿cuál es la verdad de este asunto? ¿Por qué, bajo el mandato de Zapatero, el Banco de España comienza a falsear las cifras de la macroeconomía española y, en concreto, las cifras del Producto Interior Bruto en el año 2008? Ruptura de consenso y falsificación. ¿Por qué Zapatero habla de su abuelo en la guerra civil y en los muertos, y ahí empiezan las cunetas y el Valle de los Caídos, y a quitar nombres de franquismo, guerra civil? Esta vez no afortunadamente, no a tiros, pero sí sacando a colación, trayendo al hoy lo que estaba antes ya enterrado en el consenso que se produjo a la muerte de Franco. Ahí, otra prueba: Zapatero, guerra civil y separatismo. Hablar de un presidente del gobierno que le dice a Cataluña que apoya lo que aprueba el Parlamento y que habla de su abuelo, de la guerra civil, y ahí empieza la carrera. Luego, ¿qué pasa? Que llega la corrupción. Llega a tal extremo la corrupción que sin consenso hubiera sido imposible. Si hoy hay una corrupción tan generalizada es porque el consenso político era superior a cualquier tipo moral, de consenso moral. No, el consenso político implicaba consenso moral y cultural. ¿Por qué creéis que la Universidad Española es la última de Europa? Por el consenso. Porque el consenso político implica también consenso moral y cultural. Y el consenso político producto de una traición de pobres enfermos mentales. Sí, sí, los que traicionan son enfermos. Miedo al porvenir. No solo a la libertad, sino a su propio porvenir. ¿De qué creéis que vienen las cuentas y la autonomía? De querer colocarse todos, vivir del Estado, de la política, sin ninguna moralidad. Hay que examinar y vivir bien todo el presente para darse cuenta de dónde van a producirse luego los efectos retardados. Y hoy estamos sufriendo los efectos retardados de un consenso falso, maligno, que ha perjudicado todo el porvenir de todo lo que es sano en la vida social de la humanidad. Todo lo ha corrompido ese consenso. Y ahora es natural, roto, ¿qué es lo que aparece? Como dice, aparecen los emergentes. Cuidado, no os precipitéis, no corráis tanto. En los análisis de estructura hay que ser muy lento. Y para que aparezcan esos partidos no se puede dar un salto. Ruptura de consenso a aparición de partidos, no. Eso hubiera sido imposible si el descontento de los gobernados, la insatisfacción de los gobernados, que no saben por qué hay tanta corrupción sistémica, que no saben por qué son tan incapaces, tan débiles mentales los gobernantes, porque son hombres de cuarta y quinta fila, que no podrían prosperar en ningún país por su baja calidad humana, No son ni, no es que sean pensadores ni hombres, no son hombres cultos, ni científicos. No hay nadie que hubiera valido por sí mismo esa persona que está en los gobiernos, hubiera triunfado en la sociedad civil. ¿Y quién viene aquí con áureas como de Guindo? O otros parecidos, fracasados, en donde han estado antes Interior, que han causado quiebras enormes. Todo oculto, mentira. Pues por eso no se puede hablar de partidos emergentes sin pararnos, detenernos. Vamos a examinar qué ha pasado el 15 de mayo. Porque de ahí viene lo demás, ¿eh? Cuidado. Si hoy no se puede gobernar, si hoy no hay investidura, vamos a empezar en el 15 de mayo. Y hasta ahora yo, si he detenido más, es para comprender el 15 de mayo. Porque nosotros, yo sí puedo comprender el 15 de mayo. Los que han participado en él es imposible que lo puedan comprender. Porque han sido víctimas de todo lo que ha provocado el 15 de mayo. Ellos son las víctimas. ¿Cómo las víctimas van a conocer las causas por las que son víctimas? Si las conocieran no hubieran sido víctimas. Son los más ignorantes aún que toda la clase política que lo ha provocado. ¿Por qué? Porque la clase política sabe que no tiene moralidad y que su objetivo es triunfar aparentemente a la sociedad, robar, hacerse ricos o famosos, o que los respetables que estén hablando todo el día de vanidosos, monstruosos, locos, maníacos y corruptos. Eso es la clase política. ¿Qué creen? ¿Qué creen que los del 15 de mayo, que se llamaron indignados por imitación de una obra mediocre, mediocre, mala, de un socialdemócrata francés, de un librito que tampoco habían leído? ¿Por qué? ¿Por qué salen a la calle millones de indignados? Salen con razón, para protestar. Era su misión, protestar. Nadie les podía pedir a ellos que fueran más inteligentes, más cultos y más analíticos que los propios gobiernos o asesores. Eso no se les pide a los gobernados. Que protesten sí se les pide. No es... Pues el 15 de mayo, que fue un gran movimiento de protestación, protestatario, protestante, sin embargo, no conocía por qué protestaba. No sabía por qué estaba en contra. No lo sabía. Y decía, no nos representan. Eso era verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no nos representan? Pues porque el sistema electoral actual de las listas de partido, el sistema proporcional, no permite la representación. Pero no como algo indirecto o de hecho contra la teoría. No, 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 no. Es que el fundamento de la teoría del sistema proporcional consiste exactamente en la no representación, que se sustituye, la representación se sustituye por la integración de las masas en el Estado, no que represente a la sociedad. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Quién aplica de verdad los sistemas proporcionales? Hitler, Mussolini, Franco. ¿Y qué pasa? Pues que en Europa, no es el momento hoy, no lo voy a perder, pero en España se coge el sistema proporcional fascista, corporativista, nazi, fascismo puro. Ese es el sistema proporcional, que no representa nada a nadie. Por eso era una maravilla que surgieran millones de españoles en la calle bajo el lema "no nos representan". Pero no sabían lo que era, ni saben lo que es la representación. Prueba de que ahí surge el movimiento de Podemos, que decía "no nos representan", y sin cambiar una coma a la ley electoral ni a la Constitución, de repente, el hecho de que esos indignados, surja un partido basado en los indignados, diciendo "no nos representan", resulta que lo que no nos representan es la casta. Pero es que si quitamos la casta y ponemos a Pablo Iglesias, Errejón y compañía, sí nos representan. Pues no, señor, es exactamente igual que antes, porque no habéis tocado una coma a la ley que permite la representación, que es la ley electoral, el sistema proporcional. Esa mentira, esa ignorancia tan grande, ni un solo periódico, ni un solo libro, ni un solo profesor de la universidad sabe o quiere o tiene el valor de decirlo. Y yo lo digo. Ahora, lo importante que he dicho hasta ahora, cuáles son las causas que han producido la ruptura del consenso, es la corrupción que produjo la protesta. Pero el acto de protesta no tenía en sí mismo ninguna explicación para explicar la protesta. ¿Por qué protestaban? No lo sabían. Protestaban contra los efectos de algo que los indignizaba, que los indignaba. Y ellos creían que lo que les indignaba eran los efectos, no la causa de esos efectos. Esa es superficialidad. Eso representa Pablo Iglesias. Eso representa Rivera, unos granujillas. Sí, sí, claramente, sin moralidad ninguna, que representan que a nadie, a nada, está igual, que con las mismas leyes de antes quieren ser presidentes del gobierno. Pero si eso es que es imposible, es que no va a haber gobierno, imposible, mientras no se produzca una ruptura pacífica de la ley electoral. Pero esa ruptura de la ley, con esta ley electoral no puede salir nadie, ni un solo partido, que regenere la situación española. En primer lugar, porque no hay nada que regenerar, puesto que España nace sin generar, sin generación. Regenerar implica que antes ha habido algo bueno. ¿Y qué es lo que había antes de esto? ¿Franco? ¿La Segunda República? Bueno, pero si fue responsable de la guerra civil. ¿Antes quién? ¿Alfonso XIII? Pero por Dios, si huye. Es que no ha habido posibilidad que en España, a diferencia de otros movimientos culturales, pueda hablarse de regeneración. La generación del 98 no regeneró. Por eso no es como la italiana, del resurgimiento. No, no, hay que ir al fondo de la cuestión. España hoy no forma gobierno por el 15M, que manifiesta unos efectos que no se han corregido, sino que al contrario, se han multiplicado por 10. Lo que antes solamente afectaba a la superficie, ahora está en el fondo. Pablo Iglesias no es que haya traicionado, es que ha traicionado a la traición, no para volver a algo primitivo, sino para volver a la conquista del Estado fascista, sin ninguna pudor, sin ninguna, absolutamente ninguna ideología más que la conquista del poder, procediendo del Partido Comunista, que también traicionó los ideales del comunismo. Si es que todo es falso, pero es verdad que yo lo que señalo es, objeto de otras conferencias, de otros análisis, es que la ruptura del consenso se produce a partir de distinto enfoque del atentado de Atocha, de la elevación al gobierno de Zapatero, un pobre hombre que cree en la alianza de las civilizaciones, un hombre que se entrega al separatismo catalán y un pobre hombre que inicia nada menos que la falsificación de las cifras de la economía, que por eso él veía brotes verdes donde nadie los veía. Por eso él no veía la crisis cuando todo el mundo lo veía. ¿Cómo lo iba a ver el pobre hombre si el Banco de España le daba informes falsos? Él era sincero, es tan tonto que ni se daba cuenta que le estaban engañando sus propios partidarios. Lo defendían su gobierno con mentiras. Eso llega a Rajoy. Continúa la costumbre de ir exagerando y a medida que van poniéndose feas y siendo negativos los datos de la macroeconomía, ellos lo van arreglando aumentando las falsedades hasta llegar al 20% de aumento fraudulento del Producto Interior Bruto. Eso es lo que yo quería decir. Que hay que entrar en este análisis para poder comprender ahora por qué se meten en la vida de unos partidos de otros. Porque ninguno conoce que la causa de toda esta imposibilidad del gobierno es que se ha roto el consenso franquista. Hubo un consenso franquista para no atacar a Franco, para no mirar al pasado. Eso es lo que se ha roto. Y como se ha roto, a partir de ahora todo es posible, incluso la libertad. Por eso yo estoy satisfecho, contento. Y por eso hemos atacado en Bruselas, donde ahí podíamos hacerlo. ¿A quién hemos atacado? A todo el sistema constitucional español, a Rajoy por supuesto, pero al rey también, no solo a Juan Carlos, al actual, todo el sistema español, lo hemos atacado en Bruselas, porque lo que no me dejaron hacer, por la que se inventaron una difamación en Guinea, figuraros qué cosa más ridícula contra mí, pero me apartaron de la influencia política mía en la vida española, muy bien, me apartaste y entonces, ahora, con 88 años y pasado mañana cumplo 89, vuelvo a la actividad política y he vuelto en Bruselas, casi donde la empecé. Por eso empecé allí recordando a mis grandes amigos Clocheson, Spinelli y Christopher Swans. Eso es lo que yo quería decir, que hay que ahora volver a las causas originales. Se rompió el consenso de la transición. Por eso hoy no se forman gobiernos. Y vamos a actuar ahora. Por eso ir a Bruselas, con la esperanza de que la prensa británica, al ver que los partidarios del Brexit tienen los mismos intereses que tenemos los demócratas españoles en la verdad y la decencia, tengo la esperanza de que algún medio de comunicación británico acoja nuestras tesis y recoja la falsedad de la contabilidad oficial, de los libros de contabilidad de la economía española obrante en Bruselas, y que eso va a causar un daño a Europa, si continúa sin corregir a tiempo, superior a lo de Grecia. España es la quinta vez, cinco veces más potente que Grecia. Pues el engaño en Francia producirá un efecto cinco veces superior a lo que hasta ahora ha producido Grecia. Eso, con eso termino. Y ahora quería saber, a Papi, tu opinión.
Bueno, yo es que creo que cualquier cosa que añada estropeo el discurso.
No, hombre, no. Sois mi amigo y os tengo respeto absoluto por vuestra inteligencia y vuestra moralidad política, a ti y a Marcos. Entonces yo he expuesto ahora un análisis que no va a encontrar, que nadie hace ni ha hecho nunca, porque yo no niego que en Europa y en la época moderna haya habido grandes pensadores y grandes filósofos. Lo que digo es que no he visto ni uno que aplique su inteligencia filosófica a los análisis políticos. Eso no conozco a ni uno. Y no hay ningún periodista, por grande que sea, y Eva Prichan lo es, que tenga los conocimientos culturales para hacer análisis que no sean de estructura. Porque también los análisis de Eva Prichan son de estructura, los mejores. Y yo le estoy proporcionando al MCRC un instrumento de penetración en la política y en la comprensión de la vida actual extraordinario, porque nadie lo hace. Y es el conocimiento de las causas de los fenómenos. Y yo digo, es ahí hoy lo que está pasando en España es producto de que se acabó el consenso franquista, nada más. Y ahora, a partir de ahora, vamos a comprender, vamos a tolerar ahora otra vez otros 50 años de engaño, de ninguna manera, que está destruyendo a las generaciones futuras. Es un deber de patriotismo español denunciar en Bruselas la falsedad de las cuentas españolas y pedir que nos intervengan y que vengan los hombres de negro, que eviten que sean cinco generaciones de españoles un siglo los que sufran. No, vamos a reducir, limitar los daños. Y para eso, cuanto antes se denuncie el engaño, mejor. Eso, para eso es lo que he intervenido hoy, para que se difunda esto. Y claro que te pregunto a ti, Papi, y a Joaquín, os pregunto porque estáis conmigo en una misma aventura de la libertad. Y en esa aventura yo necesito saber que estoy contando con capitanes, pilotos, remeros, motores, gente que de verdad cree en lo que hace, como sois vosotros. Y por eso yo me considero un igual. No pretendo dirigir nada. Quiero simplemente, me considero más tiempo dedicado de mi vida, casi, bueno, prácticamente toda mi vida, al conocimiento de las causas que producen los fenómenos sociales. Y como me dedico a conocer las causas, las expongo de una manera que pueda ser comprendida por los que conocen los mismos motivos en los fenómenos, pero no han analizado de dónde proceden la veracidad de los fenómenos que tú y Marcos Peña estáis describiendo. Yo lo que digo es, eso viene de aquí, y no tiene, por tanto, solución si no se corrigen ahí, en la corrupción del consenso. No, y ahora, ¿qué vamos a sustituir ese consenso antifranquista que explica todo lo que está pasando, desde la separación hasta la corrupción? ¿Lo vamos a sustituir por otro consenso? Como eso es imposible, no hay gobierno. Pues si no hay gobierno, aprovechémonos nosotros, el MCRC, para ese momento volver a surgir la esperanza de la libertad en España. Y a eso he ido a Bruselas yo. Yo he ido para que vuelva a nacer la esperanza de la libertad política colectiva, que la hubo en los años cuando, antes de morir Franco, existía. Pues ahora tenemos que dar otro golpe en Bruselas y en España, en todos sitios, en todos los centros, para saber que somos los únicos que estamos defendiendo la libertad política colectiva en España. Eso es, no pido que me haya... digo nada más que si os comprendéis mejor que antes, que hace una hora, lo que mismo estáis vosotros hablando ahora mismo. Eso es, si enriquece vuestro pensamiento, si os alumbra, si decís, pues sí, esto ahora lo veo más claro, o creéis que va a ser difícil que esto, mi discurso, sea comprendido. Yo sé que antes no fue comprendido, por eso me pusieron, cuando murió Franco, la etiqueta de Guinea, porque no querían que se comprendiera. Pero vaya si se comprendía en Europa mi discurso. Pues anda que no lo comprendieron en Estrasburgo. Y yo espero que hoy lo de Bruselas sea comprendido en el Reino Unido. Esa es mi esperanza. En fin, Joaquín. Y...
Yo, si me permite un segundo, José Papi, yo es muy complicado, yo lo digo con todas las consecuencias, es muy complicado estar a la altura intelectual de usted. Yo, sabe don Antonio, que ahora mismo estoy investigando muchísimos autores, Henry Kripper, Gerard Leijol, Wolfgang Abendroth. Yo vengo de Alemania, de la universidad, he estado pues rescatando libros de Robert Mitchell, claro, de Otto Starmer, de Sigmund Neumann, de Alexander Chipman, quiero decir, de muchísimos autores, porque ya sabes que yo estoy con mi publicación y lo único que puedo decirle es que es, vamos, complicado. Yo todavía no he encontrado pues en el siglo en el que estamos y con autores, y eso que cita autores del siglo XX, no del siglo XXI, pues autores que tengan la profundidad a la hora de describir los hechos como usted lo hace. Eso es algo que quien quiera negarlo simplemente está negando la verdad y está anteponiendo intereses particulares frente a cualquier otro. Eso, cualquier persona que se dedique seriamente a estudiar la historia, a estudiar la filosofía y a profundizar y analizar, sabe que, bueno, que sus libros, sus obras, su pensamiento, y ya sabe que yo se lo he dicho muchas veces que me dedico a estudiarlo concretamente y que intentaré, pues bueno, cuando se publique, enfrentar sus tesis.
Lo que he dicho de ti me gusta, está muy bien, eres muy serio y conoces a los autores alemanes que yo he citado criticándolo. No, si yo sé quién eres. Por eso te pregunto.
Y yo creo, a mí personalmente, y yo pues me defino como un estudiante, como un estudioso, todo lo que cae en mis manos, pues intento estudiarlo y mi tercera parte, que es enfrentar sus tesis, con las tesis de los, bueno, de los autores alemanes de periodo de entreguerra, yo lo digo claramente. Está a la altura de un Carl Smith o Otto Starmer. Eso es así. Y quien lo niegue hoy se ha negado por una sencilla razón. Porque hoy usted era una persona única en el sentido de persona física individual que estaba en contra del régimen. Usted no tenía un ejército. Era usted con su acción política y con su inteligencia frente a todo un régimen. Y no había otra manera que desnostarlo. ¿Cómo era? Pues sencillamente, pues insultando, vertiendo noticias falsas para quitarle la autoridad moral, que es lo único que a una persona que por derecho intenta actuar le puede afectar. Una persona deshonesta hubiese seguido para adelante, pero sabían que con usted eso no podía ser. Si le quitaban la autoridad moral vertiendo noticias falsas sobre lo de Guinea y cuatro cosas igual, sabía que usted se retiraría. Y eso fue lo que hicieron. Hoy no cuentan con que hay muchísimas personas, tanto los asociados como aquellos que se acercan al CRP, que estamos para, efectivamente, para difundir esto mediante artículos de pensamiento en la universidad, en muchos otros foros, y que esto ya es imparable. Podrán verter en Twitter, pues bueno, lo que se hace ahora, ¿no? Pero esto ya es imparable. Yo espero que ahora va a cumplir 89, pueda cumplir 199, para que siga dando...
Intentaremos,
siga dando, y esto es así. Y esto no es... simplemente se tienen que estudiar sus obras, se tienen que estudiar sus obras con el rigor. Yo siempre he dicho, y lo digo incluso en mi universidad, que hay determinadas obras de usted que se tiene que ir con una formación previa, así lo creo, en la teoría pura de la República Constitucional, que para mí no es el libro que más me gusta, ya sabe que yo se lo he dicho muchísimas veces, pero si considero que Teoría Pública de la Democracia es uno de los libros mejores que se han escrito de pensamiento político, de ciencia, porque ciencia política es una contradicción en sí misma. Yo digo de ciencia. Y así lo creo. Y lo creo porque yo no me he quedado aquí. Me he ido a rescatar, yo tengo enfrente mía, la primera edición de los libros de Leijol en alemán. Y las sentencias escritas y las tengo en mi despacho. Y bueno, pues eso es lo que hace un investigador, no de oída. Va y lo ve, investiga y ve. Y yo puedo afirmarlo porque he estado y he ido y he recogido los textos y así lo creo. En esta España, pues es una pena que están arriba, bueno, pues los mediocres y los que deben estar no están. Y eso es así. Por lo tanto, yo creo que somos muchos los que, pues bueno, pues con nuestro humilde esfuerzo intentamos darle voz en los canales que podemos. Y esto ya es imparable. El análisis que usted acaba de hacer, pues hablando de las causas, de las rupturas del consenso, podemos saber que el consenso se ha roto, pero no podemos saber cuándo. Eso solo lo sabe un analista, un pensador, bueno, pues en este caso, como usted. Nosotros podemos ver que efectivamente ese teatro de intentar no mirar atrás y de darse la mano como socialdemócratas falsos para vamos todos para adelante se ha roto. Pero llegar al punto de saber en qué momento y cuáles son los hechos, pues yo creo que no estamos en disposición, ni mental ni con conocimiento.
Esa es mi aportación para ayudar a la comprensión del presente.
Efectivamente.
Mi obligación es comprender el pasado.
Efectivamente.
Pero el pasado inmediato, no Franco ya. Ahora por eso hablo de Atocha y de Zapatero, que son los verdaderos culpables de que el gobierno de Rajoy sea una catástrofe que va a arruinar España varias generaciones, y todo viene de esta causa. Eso no disculpa a Rajoy, pero en cambio ayuda a comprender a Iglesias. Si no, ¿qué hace Iglesias aquí? Si no ha habido antes el 15 de mayo. ¿Y qué hace el 15 de mayo sin una reunión de protestatarios o protestantes de lo que desconocen? ¿Protestan de qué? ¿De que no están ellos en el poder? ¿De que no son casta y quieren serlo? Ah, bueno, entonces sí se justifica. ¿Pero creen decir no nos representan? No. Mirar hasta qué punto yo era consciente de que el movimiento del 15 de mayo era falso, que hice una cartel enorme que ponía libertad constituyente, lo mandé a la plaza de Neptuno, donde se recibía el 15 de mayo todas las marchas que venían de por ahí, y es el único eslogan que salió de verdad en los grandes periódicos europeos, entre ellos la Tribuna de Ginebra. Libertad constituyente. Eso nadie sabía ni lo que era en el Podemos ni en aquella 15 de mayo. ¿Qué es eso de libertad constituyente? Eso no estaban en condiciones de comprender lo que era. Pues ya puse yo allí que eso solamente tendría sentido si había libertad constituyente. Si no, el 15 de mayo era otra traición. Y eso se ha confirmado con el ascenso al poder de Pablo Iglesias. Traidor, porque solo aprovechó del 15M. Para no seguir la consecuencia, que sería libertad constituyente, libertad colectiva. Ahí tenéis la prueba, si lo vi en el momento mismo en donde comienza la acción. Palabra libertad constituyente fue mía, y fue nosotros, la asociación nuestra, cultural, la que la llevó la pancarta allí. Ahí están las fotos. Hasta ese punto estaba seguro de lo que estaba pasando. El 15 de mayo, y no ha habido libertad constituyente, pues lo que viene que es puro oportunismo, pura continuidad de Rajoy, pura continuidad de la monarquía de Juan Carlos, pura continuidad del franquismo. Claro, que dirán, ¿cómo dice eso don Antonio? Pues claro que lo digo. Quien dicta la política actual en España, la en vigor, es Franco desde su tumba. Le está diciendo, catalanes, levantaros contra mí porque yo no negué vuestra independencia. Venga, separatistas, aquí estoy yo, negarme. Los separatistas lo obedecen a Franco. Pero es que ¿quién obedece a Franco? Todos los partidos. Pero no está Pablo Iglesias pretendiendo alcanzar el cielo con la metralleta, la conquista del Estado. Pero no fue Ramiro Ledesma Ramos. ¿Qué queréis? ¿Que no quiero perderme hoy? No, otro día sí. Hoy no quiero distraer hoy del análisis que acabo de hacer sobre dónde y por qué comienza la causa que impide que hoy haya investidura. Eso es lo que quiero que se comprenda. No lo voy a mezclar ahora. Sí, he señalado que eso no es un descubrimiento mío de ahora. Eso lo descubro el mismo día que aparecen los millones de españoles protestando en el 15 de mayo. Yo escribo un artículo en contra, diciendo que no saben lo que dicen, que se manifiestan con los fenómenos, pero que ignoran las causas ni quieren saberlas. Protestan de que caiga lluvia y se moje las calles y haya accidentes de automóviles, y protestan contra los accidentes de automóviles o contra la lluvia. Pero si es algo inaudito, la ignorancia, la estupidez del 15 de mayo. Y de ahí nace este gobierno, con millones y millones de personas que lo sigan aprobando, los millones y millones. Más millones de personas apoyaron a Hitler y a Mussolini y a Franco. ¿A quién puede impresionar el número de personas que sigue a un dictatorzuelo, a un fascista o a una persona que, o a un demagogo? Pero si eso no vale para nada, si el número de personas no significa libertad. Bueno, yo lo agradezco una barbaridad a ti, primero la buena opinión y los elogios intelectuales que me dedicas, me alegro, porque en España se creen, además, hay tal mediocridad en España que se cree que alabar la obra de un intelectual es rebajarse. Es decir, yo soy inferior, es como si fuera adulación. Que para hablar de mí en España, que decir, no lo adulo, don Antonio, pero ¿qué es esto? ¿Qué falta de sinceridad es esta? ¿Por qué no ponéis las cosas por su orden de valor? Todo, personas, cosas, fenómenos, cultura, obras. Cada cosa tiene que estar, como decía Santayana, según su orden. No, Santayana no, me he confundido. Emerson, que la primera obligación del intelectual es poner las cosas según su orden de mérito y valor. Eso en España no se hace. Aquí está todo, como decía Pedro Sanz Rodríguez, el que fue ministro de Franco, el consejero de del conde de Barcelona, me decía un día que él explicaba cómo los hombres mediocres y estúpidos están en los puestos que tienen, en los más altos puestos de la sociedad del Estado, diciendo es lo mismo que si un hombre de Marte llega aquí o sin conocer lo que ha pasado en España, hablaba de Franco. Yo lo aplico ahora igual. Y no sabe que ha habido una riada. Entonces no comprende que las escupideras estén en la copa de los árboles. Eso era el ejemplo, la metáfora que hacía graciosísima Pedro Sanz Rodríguez. Yo digo igual. Hoy están las escupideras en la copa de todas las pirámides sociales. Está lleno de escupideras. En el gobierno, en la oposición, en la prensa, en los periódicos, en los directores, en los escritores, en la universidad, escupideras. Porque nadie sabe que a consecuencia de la riada franquista que puso escupideras en los árboles, vino otra oleada contra esas escupideras para ponerse a ellos. Y son trepadores que ocuparon el puesto falso de las falsas autoridades franquistas. Y por eso España está hundida en el mundo del arte, de la literatura, de la universidad, de la investigación y no digamos de la moralidad política. Eso es lo que quería decir y te agradezco mucho, y a ti, papi, igual. Yo cuando hablo de estos análisis profundos y digo qué os parece, no estoy pidiendo que os convertáis en filósofos, aunque Joaquín tiene, Marcos Peña tiene una formación bastante buena, muy buena. De todas las personas que yo he conocido, está entre los 4 o 5 que están de verdad en un nivel superior. Pero yo no os pido que entréis en los análisis conmigo, porque eso no tenéis por qué. Lo que os pido es si esto ayuda a la comprensión de los fenómenos que vosotros denunciáis. Eso es lo que pido. Entonces, a ti, papi, te pido también si te ayuda a comprender mejor que antes la situación en la Unión Europea. Y si de esa manera ves que estamos en la brecha verdadera, estamos atacando donde tenemos que hacer, para que si nos acusan de traidores, sepamos de verdad que son unos cerdos, porque no quieren ver y quieren que España esté hundida, sí, hundida, para que el cerdo pueda pastar en ella.
Don Antonio, si me permite.
Hombre, claro.
Yo quería suscribir, vamos, los comentarios que había hecho Marcos Peña y decirle, pues en efecto eso, que en mi caso han sido 20 años de, yo creo, de comprender bien, pero siempre desde la perspectiva coyuntural, lo que era el fenómeno de la integración europea. Y desde que tengo sus guías de pensamiento, creo que he pasado a una comprensión más profunda, más estructural, de cuáles son las fuerzas de verdad que están llevando este fenómeno, ¿no? A mí, si me permite la...
Y es lo que te he pedido, eso, que me dé esa alegría para que yo esté seguro que lo que digo sois comprendido por vosotros, que tenéis la experiencia de los fenómenos y de la vida que participáis en ellos.
Yo le voy a decir una cosa, don Antonio, de manera muy, muy coloquial, que sabe que yo soy así. A mí lo que me está pasando últimamente es que me vienen cada vez más personas, españolas y no españolas, residentes aquí en Bruselas, que me dicen, oye, te quiero llamar para que me digas qué es lo que va a pasar porque siempre aciertas. Y yo que me pienso en mí mismo y digo, es que no es que acierte, es que los fenómenos se ven claros cuando uno tiene unos principios sobre los que pensar. No quisiera llamarlo herramientas, ¿no? Que nos volveríamos al terreno tecnocrático, pero cuando tienes estos, pues que veo las cosas claras y yo creo que esas herramientas me las ha dado usted, don Antonio, ¿no? Yo cuando más voy comprendiendo...
Te quiero oír. Si yo a mí estoy por encima de cualquier halago, si eso a mí, mi vida está dedicada a la búsqueda de la verdad. Si es la parte de la sociedad, yo la desprecio. Pero cuando me dice eso, me emociono, porque veo que entonces mi trabajo es útil para vosotros, hombres honestos, que queréis la libertad. Si eso es lo que busco, y que cómo va a ser que yo lo pida, es que quiero saberlo, porque es la prueba de que no me equivoco. De que estoy en la senda de la búsqueda de la libertad, de la verdad, para conquistar la libertad, que es mi objetivo de mi vida.
Pues en mi caso, don Antonio, yo lo que le confirmo es que probablemente no conozco más datos de los que conocí antes de empezar a entender su obra, conozco los mismos datos, pero sin embargo ahora veo claridad y logro conectar esos datos que me llevan a conclusiones más lógicas, ¿no? Pues, de lo que me llevaban antes.
Una maravilla. Esto colma la felicidad que me ha producido estar con vosotros ahí en Bruselas, que deseo repetirlo en cuanto haya un motivo, a ver si tenemos suerte con la prensa británica, a ver qué esperas tú, ¿no crees que algo saldrá de ahí?
Yo creo que sí, yo creo de hecho que usted ha sido demasiado modesto, incluso en el contaje, como dicen en Latinoamérica, del número de periodistas que se han contactado, ¿no? A que han recibido el informe de don Roberto Centeno. Yo creo que son más de 100. Yo creo que son más de 100 periodistas y, bueno, vamos a ver qué eco se logra hacer la prensa, sobre todo internacional, porque ya sabemos que la española tiene miedo y la española lo que responde, pues bueno, que aquí ya se sabe que España está en muy mala condición, pero que no se quiere añadir un problema más a la mesa, ¿no? Tenemos el Brexit, tenemos a Turquía y a los refugiados, tenemos a los del este de Europa... Está todo patas para arriba y que ahora de repente un país tan importante como España pues sea otra causa de quebraderos de cabeza, pues no conviene, ¿no? Y esa respuesta me la han dado a mí periodistas españoles, ¿no? Que me dicen, José, si tenéis más razón que un santo, pero es que hay una ley del silencio impuesta y esto es lo que hay.
Y no saben que cuanto más tarde la solución, peor será el daño. Que cuanto antes hay que denunciarlo y pararlo. Cuanto antes, un día de retraso, eso es despreciar a las futuras generaciones españolas. Un solo día de retraso pudiendo denunciar la mentira que no lo hiciéramos. Yo no podría vivir si no comunico a Bruselas, que es la única que puede tomar medidas. ¿Para qué? Para que auditen las cuentas de España inmediatamente. En fin, vamos a terminar por hoy. No sabes la alegría que tanto Marcos Peña como tú me habéis dado. No en el terreno personal, sino que es una prueba de que el camino que llevamos emprendido es el único. Y de que mi acción, aunque haya sido tan solitaria hace tantos años y tanto sufrimiento y tantas difamaciones, pues al final ha valido la pena que personajes tan honestos y valiosos como vosotros reconozcáis la deuda intelectual, moral no, porque la moral no se debe a nadie, pero intelectual sí, que he iniciado una senda de investigación y conocimiento de la política como en Europa entera no se había hecho antes. Eso lo digo yo por mis conocimientos. Claro que Pareto, claro que hay análisis de Gramsci extraordinario, pero ninguno se ha dedicado como yo al análisis permanente de las causas profundas que traen como consecuencia los fenómenos periodísticos. Ahí yo no me quedo en el fenómeno. En fin, pues nada más que agradeceros a todos el apoyo tan grande que hemos tenido en Bruselas, felicitarnos de verdad a todos, porque esto no contábamos con este éxito, al éxito de conocimiento, y esperar ansiosos que en Inglaterra, que tiene un nivel de moralidad y de cultura política infinitamente superior al del continente europeo, algún medio de comunicación se haga eco de nuestra denuncia en Bruselas. Gracias, amigos, y un fortísimo abrazo que os daré cada vez que os vea.
Bien, queridos oyentes, aquí concluye el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en la aplicación iVoox. Y les recordamos que ya pueden conseguir la obra de don Antonio a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast a diariorc.com. Y sin más, despedimos la emisión. Hasta mañana, domingo. Buenos días.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.